porque nos ha permitido un día más para reunirnos a los pies del Señor, para escuchar el consejo de Dios para nosotras. ¿Ustedes me oyen?
Sí, señora.
Sí, hermanita.
Ok. Les pido, por favor, antes de empezar, que mientras estamos estudiando la palabra, para que no haya distracciones, puedan tener el audio bloqueado temporalmente. Luego, al final de leer un poco la palabra, vamos a tener un espacio de mutualidad y ahí será el momento propicio para que podamos participar todas sobre lo que el Señor nos ha iluminado por medio de su palabra hoy. Vamos a prender la luz un momento y ya, y comenzamos. Entonces, hermanitas, vamos a orar, a encomendarnos en las manos del Señor, a pedirle al Señor que Él sea alumbrando nuestros corazones y que Él sea hablándonos en lo más profundo de nuestro ser, conforme es la necesidad que hay en cada una. Hoy es la reunión número 7, lo digo porque hay hermanas nuevas que nos están acompañando hoy. Entonces, de pronto vamos a decir algo que pareciera que está incompleto. Entonces sería bueno, hermana, que usted pueda ver los videos anteriores a este y así de pronto algunos términos que vamos a usar va a poderlos entender con una visión un poco más amplia. A veces una sola palabra en primera vista nos puede decir algo. Pero cuando esta palabra ha ido acompañando el estudio en varios textos, entonces la comprensión de esta palabra va a ser más amplia. Entonces, como un consejo, sería bueno que usted pueda ir a los videos anteriores y entonces el Señor va a iluminar también su entendimiento acerca de estos conceptos que vamos a usar. Amén. Entonces vamos a orar, querido Padre. Estamos agradecidas contigo, Señor, porque tú has preparado para nosotras este encuentro, Señor. Estamos agradecidas contigo porque tú has preparado obras para nosotras, todas buenas, Señor. Has preparado un camino para nosotras, todas buenas. Has tenido pensamientos de bien para nosotras y no de mal, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos acompañes. Que el poder de tu Espíritu Santo sea alumbrando nuestro entendimiento. Que tú, Señor, seas renovando nuestro entendimiento y seas ayudándonos no solamente a comprender esta verdad, sino también a poder asistir a ella, a ser diligentes con ella, a ser coherentes con ella, Señor. Y que nos des el poder de tu Espíritu Santo para poder cumplir con esto que tú nos hablas, Señor. Ten misericordia de la que habla, Señor. Llénanos de tu abundante gracia y de tu abundante misericordia. Y también ten misericordia de las que oyen, Señor. Danos un corazón dispuesto para ti, Señor. Que tu palabra descienda con poder y halle buena tierra, Señor. Y que tu palabra y solamente lo que tú tengas para decirnos, Señor, pueda echar una raíz profunda, Señor, y alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos nuestra comunión, bendecimos tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén, hermanas. Entonces, para las hermanas nuevas, quiero contarles que esta es una reunión que se hace en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta reunión lleva ya varios años y ha venido cogiendo forma, digamos, a través del tiempo, y también atendiendo, digamos, a la manera como el Señor nos va llevando en cada jornada. En algún momento estuvimos ahí para orar juntas, y así era nuestra reunión de hermanas. En otro tiempo estuvimos estudiando libros. Ahora en la última jornada hemos estudiado la palabra del Señor. Estábamos estudiando Tito antes de que empezara la pandemia. Y ahora con lo del COVID-19, orando al Señor. Y también por sugerencia de los ancianos de volver a tener nuestras reuniones. Recibí de parte del Señor la instrucción de estudiar este tema, que es la ansiedad. La ansiedad y versus la paternidad de Dios, cómo poder contrarrestar el tema de la ansiedad con la palabra del Señor. Entonces, vamos a comenzar diciendo que hay cuatro tipos de aplicaciones a la palabra ansioso, ¿sí? Yo encontraba que el uno es poder estar preocupado por los cuidados. Muchas veces estamos ansiosas porque estamos preocupadas por los cuidados acerca de alguien o acerca de nuestra familia o de nosotras mismas, ¿sí? Esta es una manera como nosotros podemos aplicar esta palabra ansioso, que lo vemos a través de la palabra. O estar alerta con algo, o como si alguna situación grave fuera a ocurrir. Es otra manera como nosotros experimentamos el tema de la ansiedad. O estar ansiosos por cuidar o providenciar algo, o estar preparando algo para alguien. A veces eso también nos sumerge, digamos, en ese estado de ansiedad. Y por último, o procurar promover los cuidados de alguien o los intereses de alguien. Esto también nos puede meter en un estado de ansiedad, el estar muy preocupado, digamos, por cuidar de el buen nombre de alguien o el buen nombre propio, ¿sí? Porque tal vez están pasando situaciones adversas y nos preocupa que el nombre de tal persona sea manchado. Entonces, esta sería como la cuarta, ¿no? Bueno, entonces, la ansiedad, hermanas, decíamos que es básicamente pensar fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Definíamos esto como tener unos pensamientos que no están encajados dentro de la voluntad de Dios. Y estas cuatro aplicaciones son, como decía, las más comunes, y decíamos que la ansiedad es el punto contrario de vernos como hijas, ¿sí? Por eso es importante poder abordar el tema de la ansiedad de la mano con el tema de la paternidad de Dios, porque la ansiedad en cierto punto nos roba la posición de podernos ver como hijas de Dios, ¿sí? Hablábamos que las que somos hijas y nos hemos visto en esta figura, en estos mismos cuidados que tenemos de parte de nuestro Padre para con nosotras, podemos descansar en esto. Estando en la situación en la que podamos estar, cada vez que podamos sentirnos en esta imagen de hijas, entonces nos va a transmitir de inmediato la fuerza del Señor, porque sabemos que si somos hijas tenemos un Padre y que ese Padre está atento a, como dice la palabra, a nuestro clamor, ¿sí? Entonces, aquellos que pierden de vista, aquellas hermanas que han perdido de vista todas estas cosas, pues pueden caer fácilmente en la ansiedad, ¿sí? Porque es verse sola dentro de una situación, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces, cuando nos vemos bajo la figura de hijas, nos vemos acompañadas, protegidas por el Padre. Cuando nos vemos lejos de la figura de hijas, entonces nos vemos fácilmente solas dentro de la situación. Nos vemos incompetentes, nos vemos limitadas para poder hacer algo, ¿sí? Cuando nos vemos como hijas, no importa si somos incompetentes o débiles, porque es el Padre el que está cuidando de nosotras, ¿sí ve lo importante? Entonces la ansiedad va en contra de esta figura de vernos como hijas, porque cuando nos podemos ver como hijas, lo que nosotros vamos a experimentar es paz, ¿sí? No estoy diciendo, hermana, que la situación va a cambiar. Ah, yo ya entendí que yo soy hija y que tengo un Padre, y esta situación, como por tronar los dedos, va a cambiar. No, la situación tal vez no cambie de inmediato, tal vez no cambie por algún tiempo, tal vez la situación que le está generando esa ansiedad no cambie por algunos años, pero el tema de poderse ver protegida, guardada, asistida, defendida por un Padre, le va a ayudar a entender la situación de una manera diferente y a llevar esta lucha de una manera diferente. Entonces, hermanas, por eso es que Satanás quiere desdibujarnos esta figura y no quiere que nosotras nos veamos como hijas, ¿sí? Su plan es desdibujar la figura porque él quiere llenar nuestras mentes con pensamientos que generan ansiedad, que generan falta de fe, que generan angustia, preocupación, ¿sí? Satanás sabe que cuando nos vemos como hijas, hermanas, podemos tener descanso y tener paz, ¿sí? Y tener tranquilidad y saber que a pesar de la situación tenemos a alguien que está ahí para abogar a favor nuestro, ¿sí? Entonces, hermanas, ahí en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vamos a ver este pasaje. Lo primero que hay que decir es que tenemos una gloriosa promesa de libertad. Y esta es ya cumplida en Jesucristo, ¿sí? En estos pasajes anteriores vemos que el Señor, anteriores a 8:36, el Señor usó de nuevo la analogía de la esclavitud. Jesús reiteró su promesa en los versículos 32, por ejemplo, declaró que a quienes el Hijo libertare serían verdaderamente libres, como el Hijo que gobierna en la casa de Dios, lo vemos allá en Hechos 3:6, ¿sí? Ya vamos a ir explicando un poquito eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos allá en Hechos 3:6? Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Hermanas, Jesús tiene la autoridad para librar a quienes depositan en él su fe, para liberarlos del pecado. Sí. Perdón, hermanas, voy a mirar una cosa que me pregunto. Perdónenme, es que no sé si lo voy a transmitir por YouTube. Salo, no sé, ¿me puedes ayudar? Ah, sí, sí está. Perdón, hermanas, gracias. Tengo aquí audio por un lado, video por el otro. Ustedes miran el atrás de cámaras. Ya. Entonces decíamos, hermanas, que el Señor... El Señor tiene la autoridad para librar a todos quienes en Él depositan la fe, ¿sí? De librarlos del pecado, de hacerlos hijos de Dios. Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice ya en Romanos 8:2. Y si nosotros pudiéramos leer, dice así, viviendo en el Espíritu, lo ha mencionado, el título lo ha puesto Reina Valera de 1960, y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no solo nos libera, también nos adopta y nos lleva a la casa de Dios. ¿Sí? Allá en Romanos 8:15, más adelante dice, no puedes haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dese cuenta lo que está diciendo. Empezamos con el pasaje de que si el Hijo nos libertare seríamos verdaderamente libres. Y mire cómo se conecta ahí con Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Y allá en Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En Efesios 1:5 dice, los lleva de una posición de esclavitud a una condición de hijo, ¿sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, así que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Jesús ha descrito a sus enemigos como esclavos en cadenas, carentes de esa verdadera libertad, pero ahora que ha hecho, nos ha cambiado ligeramente y cambiando un poquito, digamos, la metáfora, describe otro aspecto de esta condición de esclavitud. Dice, el esclavo puede disfrutar de los privilegios de la casa del amo por un tiempo, ¿cierto? Pero no para siempre. Puede ser despedido o puede ser vendido en cualquier momento. O sea, el esclavo puede estar ahí, pero no tiene certeza de que siempre va a estar ahí. Nosotros no somos esclavas, hermana, nosotros somos hijas. Hemos sido adoptadas y hemos sido hijas. Ahora tenemos el título de hijas. Nosotros tenemos certeza de que vamos a estar ahí para siempre, no como el esclavo, ¿cierto? Otra cosa es que solo el hijo disfruta de libertad y por consiguiente el hijo de Dios hace libres y será realmente libre. La frase condicional hace recaer la responsabilidad sobre nosotros. ¿Por la acción de qué? De ser libres, ¿sí? Sobre él. Verdaderamente libres está haciendo referencia probablemente al hecho de que la libertad de Cristo da, la libertad que Cristo da es la única libertad que es real. Permítame un segundo. Que es real. Y tengo aquí dos conceptos de esto. Es la libertad de la esclavitud del pecado, primero que nada, ¿cierto? En encontrarnos con libertad, ¿cierto? Y lo segundo, en la libertad de algo más. Por ejemplo, cuando el acusado es culpable y está ante un juez, ¿sí? El juez no lo va a adoptar como hijo, ¿cierto? Cuando el hijo lo libertare, la persona es libre verdaderamente, justificados delante del Padre, sino que adicional nos adoptaron como hijos. Y eso es algo bien precioso de entender, porque pareciera que a veces se nos olvidara esta palabra que el Señor nos da, la certeza de que nosotros somos hijas y todo lo que conlleva ser hijas. Y a veces cuando estamos ante una situación ansiosa, cuando esto está generando esa crisis de ansiedad, está ocasionando que nosotros perdamos de vista todo esto y casi que no queremos acercarnos al Señor porque estamos en una situación tan fuerte de ansiedad que casi que no podemos visualizar en nuestro interior esa posición que Cristo nos ha dado con Él, ¿sí? Que no es solamente nos perdonó, como si fuera un juez ajeno, sino que nos adoptó como hijas, que nos da la certeza de que siempre estaremos con Él y que esa posición no va a cambiar, ¿sí? Allá en Isaías 53:5 dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en 2 Corintios dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ya en el 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ya llegando al 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, ahí en Gálatas, que era otro pasaje que yo quería ver, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo, ¿sí? Referente a este pasaje, Hernández Díaz López dice esto, se los voy a leer. Ustedes son hijos de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Pablo no pierde la esperanza sobre los creyentes en Galacia, estamos hablando ya del pasaje de Gálatas. A pesar de estar perplejos sobre su conducta, ahí en el 4:11, son hijos de Dios, porque Dios, el Hijo, los envió y también el Espíritu de su Hijo. Dios envió a Jesús a redimirlos en la cruz y el Espíritu Santo para aplicar la redención a nosotros. Y John Stott dice, el Padre envió a su Hijo a tener el estado de membresía y envió a su Espíritu para tener una experiencia, ¿sí? La suya. El Espíritu es la promesa y la garantía de nuestra adopción y nos da la confianza inquebrantable de que Dios nos cuida con un amor fraternal. Hermanas, muchas veces estamos en una situación de ansiedad y estamos experimentando inclusive algo de pecado y estamos pensando que por causa de ese pecado estamos perdiendo la paternidad. E inclusive, hermanas, hay iglesias donde se les dice que si usted peca dejó de ser hijo de Dios, pero la palabra del Señor no habla de esa manera. Dice que nosotros, allá en Romanos incluso dice que nosotros tenemos en nuestra carne el pecado, ¿sí? Y que cuando no estamos en el Señor, pues estamos en nuestra carne. Y cuando estamos en nuestra carne, lo más probable es que vamos a estar en pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos lugares le dicen a los creyentes que si usted pecó, usted perdió la salvación. Y es bueno comprender que nosotros tenemos la salvación no porque nos hayamos portado bien o porque hayamos hecho algún mérito para ella, o como algunas herejías, algunas religiones heréticas dicen que tú tienes que trabajar para la salvación, ¿sí? No, la salvación fue otorgada por medio de Jesucristo, de creer en Jesucristo, y eso no se pierde, ¿sí? La salvación es gratis para nosotros, pero tuvo un precio que fue la muerte del Señor Jesucristo. Ese fue el pago por nosotros, por nuestra redención, por nuestra justificación, por nuestra salvación, fue que el Señor murió, ¿sí? Y nosotros no podemos perder de vista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos, como les decía, en pecado, entonces casi que nuestra inconsciencia, o no sé cómo decirlo, algo dentro, o tal vez algo afuera, tal vez el enemigo nos está acusando, casi haciéndonos sentir como si el Señor ya quisiera cortar esos lazos de paternidad que tiene con nosotras, ¿sí? Entonces nos convence de que no nos acerquemos a Él porque Él está enojado con nosotras y Él no va a estar ahí para escuchar nuestra confesión de pecado y no va a estar ahí para otorgarnos ese perdón y restaurarnos, ¿sí? Y es bueno comprender que nada, ni nuestra salvación dependió de nosotros, de portarnos bien, y no va a seguir de ahí en adelante tampoco dependiendo, no es que yo hoy me porté bien y soy salva, pero mañana si me porto mal ya dejo de ser salva, y después otra vez me porto bien y otra vez tengo la salvación, no es esa la forma como la palabra dice que opera la salvación para los que han creído en Él, ¿sí? Y respecto de la ansiedad, nosotros tenemos que tener certeza de eso, hermanos, ¿sí? Porque la palabra del Señor es clara en todo esto, y aún mismo que podamos estar en un estado de ansiedad por culpa nuestra, por habernos metido en una situación sin haber tenido los pensamientos del Señor, sino los nuestros, y con base en nuestros pensamientos haber tomado la mala decisión, aún mismo con todo esto, si nos volvemos al Señor, el Señor nos va a recibir, mismo que va a tratar con nuestra maldad, como hemos hablado otras veces, nos va a restaurar, ¿sí? Nos va, claro, nos va a regañar, nos va a decir por qué es, si yo te he dicho esto, pero Él siempre está buscando que nosotros nos acerquemos, no está buscando que nos alejemos. Aún mismo que su palabra esté denunciando, cuando estamos en una reunión y escuchamos la palabra y la palabra está denunciando nuestro pecado, dice ahí mismo que la palabra es una espada doble filo que penetra y que divide las intenciones del corazón, que muestra lo que es la parte del Señor y la parte nuestra. Aún mismo que el Señor nos esté hablando por medio de la palabra, Él no lo está haciendo para alejarnos de Él. La razón que Él tiene para hablarnos de esta manera es primero porque Él es un Dios de verdad y entonces no miente, entonces no puede maquillar la verdad solamente para no herirnos. Si la palabra del Señor nos hiere, lo está haciendo, como hablábamos la vez pasada, porque quiere que nos arrepintamos para salvación. O sea, siempre lo que Él quiere es acercarnos a Él. Y lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, perdón por el paréntesis. Entonces, el Espíritu es la promesa y la garantía de nuestra adopción y nos da la confianza inquebrantable de que Dios nos cuida con un amor paternal. Aunque usted esté sintiendo que está pasando por el desierto, aunque usted esté sintiendo que está siendo disciplinada. Para las que son mamás, póngase en la posición de disciplinar a su hijo. Cuando usted está disciplinando, usted no lo está haciendo con el propósito de destruirlo. Usted no está haciendo la disciplina con el propósito de cortar esos lazos de paternidad o de maternidad que tiene con él. Usted lo está haciendo porque usted conoce la maldad que hay en él y porque sabe que esto lo va a llevar a problemas peores. Y que si usted no trata con el carácter de su hijo, entonces su hijo más adelante va a estar metido en cosas que usted hubiera podido evitarle si hubiera hecho el buen trabajo que el padre ha hecho con usted, que es corregirle, que es enseñarle, que es ayudarle, que es disciplinarle de vez en cuando, que es enderezar nuestro camino, dice la palabra, endereza mi camino, ¿sí? Y bueno, Dios envió al Espíritu, no como envió la ley, registrada en las tablas de piedra, fuera de nosotros, no. Momento, porque no tienen audio. Hágale ya. ¿Ya?
Solamente tienes que esperar a que se vuelva.
Ok.
Y ya se escucha.
No empieces a hablar. No parezca tu video, ya. Ahora sí.
Ok, hermanos, perdón, es que por las lluvias.
Ahora sí.
Por las lluvias el internet está complejo. Pero bueno, confiamos en que el Señor nos va a seguir ayudando, ¿cierto? Entonces, qué bueno es saber, hermana, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que como decía, no ha sido enviada como la ley fue enviada en piedra, como un asunto externo para mostrarnos, sino que el Espíritu de Dios fue enviado a nosotros y está dentro nuestro, ¿sí? Y nos está ayudando todo el tiempo. Eso es algo bueno, ¿sí? Ante los ojos, entonces decía, Dios envió el Espíritu, no como envió la ley registrada en tablas de piedra fuera de nosotros, lo envía a nuestro corazón. Ah, y el pasaje que dice que yo escribiré mi ley en tu corazón es un pasaje que para mí ha sido un bastón. Las veces que el enemigo quiere acusarme, diciéndome sus mentiras, para no acercarme al Señor, mostrándome mi maldad, porque el enemigo solamente nos está mostrando nuestra maldad. Yo recuerdo que aunque mi actitud no es lo que yo anhelo que sea aún, puedo tener certeza de que el Señor está trabajando, puedo tener certeza de que el Señor escribirá su ley en mi corazón. Y por medio de esta ley, Él me va a ayudar a vencer ese pecado que está en mi carne, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo, por la comunión con Él, ¿sí? Tener una experiencia profunda y real de transformación espiritual. En la misma línea, Adolfo dice, considera que sería útil que el Espíritu sea derramado genéricamente en el mundo. Ojalá fuera así, pero pues no. En el aire, en la literatura, en una opción pública, en lugar de que fuera vertido en nuestro corazón. En todos estos casos, solo una autoridad externa, como la ley de Moisés que surge ante los ojos, solo se nota en las tablas de piedra. Y los requisitos de la ley no tienen fuerza para cambiar nada, ¿sí? Yo recordaba, leyendo el libro de Hebreos de Hernández Díaz López, haciendo la comparación del sacrificio, veía la diferencia porque los que hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, ellos podían llegar hasta cierto punto, Y ellos volvían, digamos, a sus casas después de ofrecer sacrificio y seguían sintiendo teniendo ese sentimiento de culpa, porque aún ese sacrificio, siendo ofrecido de manera correcta, cumpliendo con todos los lineamientos, no lograba librar sus conciencias. Pero ahora que nosotros tenemos al Cordero de Dios, que ha muerto por nosotras, hermana, y que sabemos toda la obra que Él hizo en la cruz, y que sabemos que Él no solo murió, sino que resucitó, que ascendió, que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros, y que nos ha dado su Espíritu Santo, y que ahora, por medio de ese sacrificio perfecto, no necesitamos añadirle nada más. Y fuera de eso, que parte de la operación de todo este precioso trabajo eterno ha sido traer liberación a nuestras conciencias. Eso es precioso de entender, hermana, porque no necesita el Señor de nosotros. Dice, sacrificios no quisiste. ¿Qué pidió a Él? Obediencia. Y en este momento, ¿qué está pidiendo Él para nosotras? Obediencia al Señor, ¿sí? Es lo único que nosotros podemos ofrecer al Padre, nuestra obediencia al Señor por todo el trabajo que Él ha hecho y recibir en nuestra conciencia, que es la que a veces nos está acusando, todo este trabajo precioso que el Señor ha hecho en la cruz. En otras reuniones hemos hablado acerca del perdón en varias ocasiones. Entonces, hermanas, las que entraron hasta hoy, es bueno que usted lo escuche antes. Y los creyentes son íntimos con Dios. ¿Quién gritaba, Padre? Dios envió a su Hijo a morar entre nosotros y su Espíritu Santo para habitar en nosotros. El Espíritu mismo del Hijo que clama en nosotros, por nosotros, el Dios que está arriba de nosotros. Lo voy a volver a leer. Dios envió a su Hijo a morar entre nosotros y su Espíritu para habitar en nosotros. Y el Espíritu mismo del Hijo que clama en nosotros, por nosotros, al Dios que está arriba de nosotros. Dice que el Espíritu es el iniciador de la oración, que trae a la novia su oración, y el Espíritu que suplica, ¿sí?, por tener la intimidad con el Padre, le llama Abba Padre. Entonces yo hacía como un contraste. Dice, Abba Padre es un diminutivo arameo que dice Padre, la palabra que Jesús mismo usó en Getsemaní, una oración íntima a Dios, expresa una comunión íntima y una confianza filial. Los creyentes se convierten en herederos de esto. Nosotras somos herederas de esto, ¿sí? Y tenemos una suerte muy grande de poder tener hoy una reunión en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de encontrarnos como redimidas, como hijas suyas. Esta es la reunión de las hijas del Señor, ¿sí? Ya no somos esclavas, sino hijas, y siendo también herederas de Dios. La Santísima Trinidad está trabajando en nuestra salvación, la salvación del alma. Ya la salvación del Espíritu fue, el Padre envía al Hijo para rescatarnos de toda esta maldición, de la ley, ¿sí? Y hermanas, en este contraste, yo veía el contraste entre el que es Hijo y el que es sirviente, y decía ahí, el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, el sirviente no, ¿cierto? Y esto nos va a ir induciendo a que tenemos la mente del Señor. Ya vamos a ir viendo. El Hijo tiene un Padre. El sirviente tiene un amo. Nosotras tenemos un Padre, hermanas. No tenemos un amo, tenemos un Padre. Porque ellos así lo quisieron. Quiso adoptarnos como hijas suyas. El Hijo obedece por amor. El criado obedece por miedo. Nosotras, si andamos en obediencia, no andamos por temor, en obediencia. Andamos en obediencia porque amamos al Padre, ¿sí? El Hijo es rico, el sirviente no. El sirviente es pobre, ¿cierto? Porque si nosotras somos herederas, entonces tenemos todo esto es nuestro. Todo esto que es del Hijo también es nuestro, ¿sí? El Hijo tiene futuro, el sirviente no tiene ninguna perspectiva. Y la palabra del Señor nos habla de una eternidad, hermanas. La palabra del Señor nos instruye acerca de la eternidad. Nos habla también de un milenio y nos habla de los propósitos eternos de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos un futuro. Nosotros somos el pueblo de Dios que tiene esperanza. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar, hermana. Que esto que nosotros estamos viviendo aquí en este tiempo de la tierra es un tiempo de decisiones eternas. Si nosotras aprendemos a conocer al Padre como nuestro Padre, no este Padre lejano o ese Padre de otras, pero no mío, sino nuestro Padre, nosotras vamos a poder en Él alcanzar todas las demás cosas que necesitamos para poder estar con Él en pie. Conocer todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás está atacando todo el tiempo esta figura de hijas, ¿no? Todo el tiempo. Quiere que nos veamos huérfanas o que nos veamos sin protección o que nos veamos lejos de Dios, ¿sí? Un padre, por más que su hijo esté haciendo lo que sea, siempre va a seguir siendo padre. Y a veces Satanás quiere a nosotras convencernos de que por causa de que no nos hemos portado bien, entonces ya tal vez no somos hijas, ¿sí? Como decíamos antes. Entonces, por eso nos ataca todo el tiempo, ¿en dónde? En nuestra mente, ¿sí? La primera batalla que nosotros tenemos que librar, hermanas, está en nuestros pensamientos, está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque quiere desdibujar esa imagen preciosa de saber, de tener certeza que somos hijas, que somos reconciliadas con Él. El enemigo quiere que pensemos que cuando pecamos no somos hijas. Pero piense usted esto. Cuando usted tiene a su hijo, está haciendo pataleta, se está portando mal públicamente, usted está en una reunión y el chinito está desesperado haciendo su voluntad, ¿esto no lo hace suficientemente digno para perder el apellido, por ejemplo? ¿Cierto? O cuando él está pecando contra usted como hijo, eso no es, usted no puede ir ante un juez a decir, señor juez, es que yo vengo a quitarle el apellido a mi hijo porque es que él pecó contra mí. Si naturalmente no pasa esto, ahora piense usted con el corazón que tiene el padre. Si nosotros siendo malas podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro padre? No nos dará junto con su hijo, dice la palabra, todas las demás cosas. ¿Sí? Y todas las demás cosas no estamos hablando únicamente de la parte material, que también lo podemos evidenciar. Vemos su misericordia, vemos su cuidado, vemos su amor todo el tiempo, que se materializa todo el tiempo. Pero no solamente eso, vemos que Él está ahí, vemos que Él está cuidando de nosotros. Hermanas, ¿me oye? Es que creo que se detuvo el audio. Ya.
Sí, señora, se le escucha.
Gracias, hermana, perdone. El enemigo quiere que, hermanas, que nosotros perdamos de vista la verdad y que creamos en sus engaños. Él quiere hacernos sentir insuficientes para merecer todo esto. Pero, hermana, le puedo decir que aún mismo que somos insuficientes para merecer todo esto, no hicimos nada para merecer todo esto tan maravilloso, todo esto tan precioso, todo esto tan perfecto, todo esto que es eterno, todo esto que no cambia, todo esto que no muda, que no varía según si nos estamos portando bien o no, si estamos siendo consecuentes, si estamos esforzándonos, no cambia, ¿sí? Aún mismo que nosotras no somos dignas de todo esto, no debemos olvidar que esto fue un trabajo que Dios decidió hacer, ¿sí? Y por eso ya en Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses, nosotras servíamos, ¿cierto? Nuestros propios dioses, invertíamos nuestro tiempo en nuestros propios dioses, póngale el nombre que quiera, el Dios trabajo, hay hermanas que invierten su vida entera trabajando y el Señor no ha hecho la obra que ha hecho, hermana, para que usted pierda su vida trabajando. Si usted en ese momento está teniendo un empleo que la está absorbiendo, pídale al Señor que le permita entender la razón por la cual usted debe trabajar y que le conceda en su misericordia tener un empleo que no le robe el tiempo, hermana. Porque el tiempo realmente ni siquiera es nuestro, hermana. El tiempo es del Señor, ¿sí? Entonces, si usted tiene un trabajo que la está absorbiendo, ahora depende de la situación. Si usted aceptó este trabajo porque temporalmente tiene que aceptarlo, porque tiene que salir de deudas, pídale igualmente al Señor que usted pueda ser fortalecida por Él. Y trate de esforzarse, hermana. Y siempre en oración pídale al Señor, que así sea a la hora del almuerzo, que mientras va en el bus, que pueda usted madrugar a las 3 de la mañana, dejar de dormir para poder tener un tiempo con el Señor. Que usted pueda organizar su tiempo para que usted, en ese corto lapso de tiempo, que usted va a estar un poco esclavizada a ese trabajo, que le roba el tiempo de las reuniones, que en ese corto tiempo que usted le va a tocar estar ahí, usted pueda ser fortalecida en la comunión con el Señor. Y pídale que usted pueda salir rápidamente de ese trabajo, hermana. Porque el tiempo no es nuestro, el tiempo es del Señor. Y el Señor dio el tiempo, aún mismo en esta tierra, para que nosotros lo invirtamos en Él. Si usted está invirtiendo de más, tiempo de más, en otras cosas, en la familia, tiempo de más, en las vanidades de este mundo, en las vanidades ilusorias de este mundo. Si usted está invirtiendo su tiempo de manera equivocada, hermana, pídale al Señor que usted pueda interiorizar esa verdad que hay en su palabra y usted pueda comprender, hermana, porque si el Señor le da convicción de estas cosas, usted va a empezar a tener una lucha diferente con todo esto. Y el mismo Señor le va a ayudar a poder invertir de manera correcta el tiempo que el Señor nos dio en esta tierra, porque el tiempo que el Señor nos dio en esta tierra, como decíamos, es un tiempo para afianzarnos en lo que será eterno. La posición, hermana, que usted tenga en este momento de cercanía a tener cuando el Señor vuelva. Si usted no pasa tiempo con el Señor suficiente, hermana, en conocerlo, en entenderlo, en saber qué quiere Él para su vida, si usted es lejana al Señor, lo más probable, hermana, es que cuando el Señor venga, no es que usted vaya a perder la salvación, ¿sí? Pero sí, hermana, esa va a ser la posición que usted va a tener del Señor. Y qué tristeza, hermana, que nosotros todo este tiempo en la tierra, esperando que el Señor vuelva, para poder estar con Él, usted no puede estar cerca de Él. ¿No le parece muy triste? Que usted aquí en la tierra está deseando estar con Él. Bueno, no está siendo muy coherente en cómo está invirtiendo su tiempo. Pídale hoy al Señor, hoy, hermana, no mañana. Mañana de pronto se le olvida. Pídale hoy al Señor que usted pueda acercarse más a Él y que Él pueda poner en orden todas estas cosas. Y entonces vuelvo al pasaje de Gálatas 4:8 que dice, ciertamente, en otro tiempo, antes de Cristo, hermana, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Pero nosotros hoy conocemos a Dios. Y lo que el Padre y el Hijo tienen en su corazón es que nosotros podamos servirle a Él. Porque nosotras no nos creamos a nosotras mismas. Dios nos creó con un propósito y es poderle servir a Él, es poderlo conocer a Él. ¿Sí? Y mire lo que pasó allí en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero mira lo que dice ahí en el 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mirada en las cosas, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mire qué situación, hermana. ¿Usted ha sentido en algún momento que en medio del sufrimiento ha tenido ese sentido de misericordia extrema con usted? Como si... Yo hablaba hace poco con una hermana y decía que a veces nosotros entendemos el sufrimiento de la manera equivocada. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor nos dice que el sufrimiento tiene varios propósitos y uno de ellos es primero, bueno, nosotros poder ser probados en nuestra fe, ¿cierto? Para comprender cómo está nuestra fe. Entonces, entendiendo que estamos todavía débiles en ciertas cosas, podernos volver al Señor para que el Señor nos fortalezca en todas estas cosas que son una debilidad, ¿cierto? Y que el sufrimiento es un maestro. Vemos que a través del sufrimiento nosotros aprendemos cosas que de otra manera no hubiéramos podido comprender, ¿sí? Entonces, a veces, cuando nosotras estamos en medio del sufrimiento, viene el enemigo y dice, ¡ay, pobrecita! Estás tan cansada, has trabajado tanto esta semana que no deberías ir a reunión, mejor quédate durmiendo. ¿Usted le ha pasado eso, hermana? ¡Ay, pobrecita! Tan quebrantada de salud que está, usted no debería levantarse a orar, debería dormir un poquito más. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! Y casi que nos hace ver como que sí, de verdad, somos tan dignas de conmiseración, como lo que dice en el 16:23. En el 22, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta voz, hermana? Si usted ha escuchado esa voz, sepa que la palabra nos está mostrando esa voz. Y mire lo que dice el Señor. Le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Sí? Porque el Señor pudo ver que el enemigo quería trabajar a través de Pedro. Y a veces trabaja a través de Pedro, pero a veces trabaja a través de nuestros propios pensamientos. A veces trabaja tanto en nuestros propios pensamientos que casi que nos convence de cosas que el Señor no ha dicho. Casi que nos hace olvidar todas esas palabras de promesa que el Señor ha dicho para nosotras. Casi que nos hace olvidar que somos hijas. Casi que nos hace olvidar que debemos ser esforzadas y valientes, que debemos creer en el Señor, nos hace olvidar que Él tiene el control sobre todas las cosas. Y todas esas palabras que el Señor nos ha dicho, el enemigo viene sutilmente a trabajar en nuestra conciencia. Y dice, esto puede sonar fuerte, ¿sí? Pero mire esto, si anduviéramos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. A veces cuando estamos contemplando la muerte, viene a través de una enfermedad, viene a través de un peligro, viene a través de un accidente, y parece que estamos contemplando la muerte casi que de frente, y podemos caer en un estado de ansiedad a través de una situación cualquiera de estas, pero el Señor dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos. No temamos. Mire la contrarrespuesta a todos esos estados de ansiedad que nosotros podemos experimentar, ¿sí? El Señor Jesús vio que Satanás estaba usando a Pedro, ¿sí? Para tener una falsa misericordia con él. Y el enemigo quiere que nosotros tengamos una falsa misericordia con nosotros. Ay, Señor, tanto tiempo en esta situación, creo que te estás pasando de mano conmigo. ¿No, hermana? El Señor nos da a nosotros conforme nosotros podamos llevar. Dice que no pone cargas en nosotros, que nosotros no podamos sobrellevar. Eso quiere decir que si pone una carga en nosotros, seguramente Él nos va a dar el poder, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la capacidad. Porque sí, hermana, nosotros no tenemos fuerza. Nosotras, en nosotras mismas, no tenemos el poder, ni la capacidad. No estamos capacitadas. Pero no olvide que ya dijimos que teníamos el Espíritu de Dios. Dentro nuestro, no fuera, dentro nuestro, que nos capacitaría para poder soportar eso. Pídele al Señor, si usted está en medio de una prueba, que usted pueda comprender el propósito de Dios, porque no vienen las pruebas o las dificultades sin que haya un propósito. Sí hay un propósito. Todo tiene un propósito. Dios no trabaja en vano. Dios tiene un propósito. Ahora pídale al Señor que le conceda conocer el propósito. Que usted no sea tropiezo a este propósito, que usted pueda participar de este propósito, que usted pueda atender este llamado con alegría, con fe, con la paz que él mismo le va a dar y poder llevar la situación, la jornada que sea que esté llevando, hermana, en él. ¿Por qué creen ustedes, hermanas, que algunos de nuestros hermanos del pasado, mismo hablando de los apóstoles, mismo hablando de otros que fueron mártires, mártires por el nombre del Señor, mártires por su fe, porque ustedes creen que ellos podían estar ahí en pie. Yo veía, yo me puse a mirar acerca de varios y decía que algunos abrazaban la cruz, abrazaban el palo donde iban a ser quemados, y que lo que había que caracterizaba en ellos era sonrisa y una paz. Y yo me pregunto cómo una persona, hermana, yo vi una noticia hace unos años que marcó mi vida. En África estaban, creo que en África estaban quemando unos cristianos. Hermana, y estos cristianos no se estaban revolcando. Y estaban vivos, prendidos en llamas, y estaba sentado. Y no estaba gritando, ni se estaba revolcando. Y para mí fue tan impactante esta imagen, y yo dije, ¿qué está pasando en el corazón de este hombre? Porque cuando yo me quemo en la cocina, hermana, yo grito y salto. Reacciono inmediatamente. Pero, ¿qué podría estar pasando en estos mártires que ellos, en vez de querer salir corriendo, apresuraban su paso rumbo a su muerte? Porque ellos veían la figura de hijos. Ellos sabían que eran hijos. Ellos sabían que ya estaban frente a la muerte y que la muerte solamente era una puerta abierta para poderse ver cara a cara con su padre. Ese padre que tanto han deseado ver cara a cara, ese padre lo que invirtieron su vida y hasta su sangre, todo, para poderles conocer. Qué tremendo esto, ¿no, hermano? Mire lo que hace poder comprender la figura de ser hija, hermana. Mire todo lo que puede alcanzar usted si usted pudiera comprender en su ser, en lo profundo de su corazón, todos estos pasajes que el Señor ha dejado para evidenciar que somos hijas y que eso implica muchas cosas, hermana, que tenemos un Padre maravilloso que está cuidando de nosotras en todo tiempo, que está cuidando de todas las cosas que están ocurriendo. Entregaron mucho su vida con gozo, ni siquiera con tristeza, tratando de correr amarrados porque se iban a escapar. No, hermana, ellos entregaron su vida. Y yo pensaba en la muerte de Esteban, que murió apedreado, luego de ese discurso tan tremendo que en medio de su celo santo estaba lleno del Espíritu Santo tratando de alumbrar un poco todas estas personas que lo estaban escuchando. Y dice ahí en Hechos 7:55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Mire, estos pasajes, hermana, me parecen tan tremendos. Vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el 56 y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando gracias, dando grandes voces, se taparon los oídos, miren lo que estaba pasando. Y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Para mí esta muerte fue de las muertes que estuve volviendo a leer estas palabras tan preciosas, cómo el Señor es tan misericordioso que inclusive, hermana, el día en que nos toque entregar, el día que nos toque entregar nuestra vida, hermana, ese momento de la gran tribulación, yo pienso en eso, aún en ese momento vamos a ser asistidas por nuestro Padre y vamos a ser fortalecidas por Él. Y, no, y yo pienso que así como Esteban, que veía los cielos abiertos, y que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentada a la diestra de Dios. Señor, yo creo que nosotros vamos, si llegáramos a experimentar algo así, a ser asistidas de una manera tan grande, hermana, que ni siquiera, les digo hoy, ni siquiera hay que tener miedo a la muerte, hermana. Hay que comprender la muerte como la palabra del Señor nos la explica, que es solamente una puerta abierta para poder estar por fin con nuestro Padre, con nuestro amado Padre. Pensaba en la muerte, en la muerte de Jacobo, el que fue decapitado, y todos los mártires. Esos mártires tenían seguridad que podían morir porque, en un documental veía, hermanas, que decían, por fin voy a estar con mi padre. y era algo característico de muchos mártires al momento de morir. Ellos no tenían queja en su boca, ellos no tenían maldición en su boca, ellos no querían huir a la muerte. Ellos miraban al Padre y decían, por fin voy a estar contigo, Padre, por fin voy a estar contigo, amado. Y a mí eso me parecía tan tremendo, hermana, porque estaban tan de paso por esta tierra que aún estimaban, como el apóstol Pablo, si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y yo digo, Señor, yo quiero comprender estas palabras en lo profundo de mi ser, y como dice tu palabra, quiero que las escribas en mi corazón, para que delante de este tipo de situaciones, como decíamos en otras reuniones, la crisis mayor que nosotros podemos experimentar es el miedo a la muerte, que nosotros podamos ser libres, hermanas, de este temor que pueda aquejar nuestra alma, la muerte de un hijo, la muerte de un esposo, la muerte de un familiar, que podamos trabajar en este tiempo para que ellos alcancen esto tan precioso que es ser hijos y poder descansar en que si el Señor se los llevara, se van con el Padre. Habrán adelantado el viaje que nosotros un día emprendimos y que deseamos poder llegar hasta la meta. Entonces miremos lo que dice en Deuteronomio 32, dice, y este pasaje es tremendo, dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Ay, perdón, ya. En este pasaje está diciendo, hermana, que nosotros somos la porción de Dios. Usted lee los pasajes anteriores, está hablando de que estos se hicieron y que esto no sé qué, pero están hablando de que estos estaban allá en sus pecados, haciendo una cantidad de cosas, pero la porción de Jehová es su pueblo. Qué bonito esto, ¿no? Y en la Dios habla hoy, este mismo pasaje dice, pues la herencia del Señor es la gente suya, es el pueblo de Jacob. Nosotros somos esa promesa, hermano, nosotros somos la herencia del Señor. Y ninguno que tenga prometido una herencia va a dejar que su herencia se pierda. Mismo en la tierra, ¿cuántas familias no pelean por la herencia de una casa, por un carro? El Señor dice ahí en Deuteronomio 32:9 que nosotros somos la herencia, que nosotros somos la porción del Señor, y el Señor no va a dejar que su herencia se pierda. O sea, hay una certeza, hermana, de todo esto. Pero lo que sigue diciendo ahí en el 10, estoy leyendo Deuteronomio 32:10, dice, los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento, los volvió en sus brazos, los instruyó, los cuidó, y mire esta frase preciosa, como la niña de sus ojos. En Reina Valera dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. ¿Será que esto no nos identifica a nosotras? ¿No fue así como el Señor nos encontró, hermano? Allá en tierra desierta, llenas de preocupaciones, no sabiendo para dónde coger, con incertidumbre sobre el futuro, sobre la salud, sobre el amor, con todas estas cosas que nos aqueja nuestra alma en esta tierra llena de maldad, llenas nosotras de maldad, con una cantidad de decisiones mal tomadas, con incertidumbre de qué voy a hacer, qué va a pasar mañana, qué va a pasar más adelante. Así fue como el Señor nos encontró en el desierto, hermano. Pero no podemos olvidar lo que sigue diciendo. Los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como la niña de sus ojos. Eso fue exactamente lo que el Señor hizo. Y esta es la obra del Espíritu Santo, hermana, que nosotros podamos entrar en la quietud en nuestro corazón y traer a través de la verdad y la palabra de Dios el entendimiento suficiente, que el Señor por medio de su Espíritu Santo pueda renovar nuestro entendimiento, pueda enseñarnos y pueda fortalecer nuestra fe para que nosotras sepamos que tenemos un Padre poderoso, para que entendamos que nuestro Padre nos ha dado un Espíritu Santo que nos va a ayudar en medio de las luchas, que está dentro nuestro, que nos enseña, que nos fortalece, que nos habla la verdad, que nos prepara el camino para reunirnos con el Padre, ¿sí? Que Él pueda tomar nuestros corazones. Mira lo que dice ahí en Isaías 30:15. Este pasaje también es bien lindo. Creo que lo he dicho todo el tiempo, no, este es bien lindo. Y después este también es más lindo. Dice ahí en Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a mirar un poquito acerca de esa quietud y del reposo. Fácilmente, hermana, nosotras podemos en nuestra fe cristiana tener un activismo, ¿sí? Incesante, entonces voy aquí, entonces voy a hacer esto, entonces. Y ayer, creo que ayer hablábamos con unas hermanas que a veces ese activismo nos ha colmado tanto que perdemos el tiempo valioso de conocer a nuestro Padre. Perdemos el tiempo, este activismo nos puede robar el tiempo de oración. Este activismo nos puede robar el tiempo de comunión con el Señor, el tiempo de ser instruidas por el Señor, el tiempo de ser enseñadas por el Señor, el tiempo de poder identificar, de poder discernir qué quiere el Señor para nosotros. Y yo recordaba ayer en la reunión con los hermanos que estábamos estudiando los pasajes que dicen que yo prosigo a la meta dejando atrás, y bueno, y recordaba también lo que decía Nancy Lidemus, ya no recuerdo, en un libro, que hablaba acerca de este asunto y decía que nosotras como mujeres estamos siempre prestas a decir sí a todo. Entonces, la amiga necesita un favor y ya corremos. La mamá, mi mamá me está pidiendo tal cosa y ya corremos. Se volvió a caer, pero creo que ya volvió. ¿Me pueden confirmar, hermanas, si ya volvió la señal?
Sí, señora.
¿El audio? Gracias, hermanas. Entonces decía que a veces nos podemos involucrar ligeramente en muchas actividades y pasar por alto y no darnos cuenta incluso que toda esta cantidad de actividades nos está robando el tiempo más valioso, que es el tiempo de poder estar a los pies del Señor, de poder orar, poder leer la palabra, de poder estudiar su palabra. Entonces, Nancy Lidemus decía que viéramos el ejemplo del Señor Jesús y que el Señor, que tenía el poder y la autoridad para hacer tantas cosas, no se comprometió tanto. Mismo que él estaba en medio de las reuniones, hermana, y con las multitudes de gente, y nosotros vemos pasajes en donde él se apartaba para estar en comunión con el Padre. Vemos pasajes en donde dice que en la madrugada se levantó a orar. Vemos pasajes que nos evidencian que su mayor necesidad era tener comunión con el Padre. Y en otras reuniones hablamos de esto, no sé si usted recuerda, y veíamos que él no estaba nunca en un estado de ansiedad porque él ocupaba su mente en poder comprender la voluntad del Padre y poder hacer la voluntad del Padre. Y a veces yo me pongo a examinar, hermana, y A veces nosotras nos involucramos en tantas cosas. No es, ni siquiera estoy hablando de algo pecaminoso, puede ser algo legítimo, ¿sí? Natural, que cualquier persona puede participar, nosotras como hijas de Dios podemos estar participando. Pero Nancy Lidemos decía, primero, en la figura del Señor, cómo el Señor nos involucraba en más cosas. Él hubiera podido sanar más enfermos, pero sin embargo nos deja evidencia de algunas pequeñas cosas y cada una tiene como un propósito claro por el cual no fue borrado, sino que está en la escritura para nosotras, ¿sí? Nosotros pudiéramos hacer muchas más cosas, pero no sé si usted alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿El que yo vaya a llevar estos almuerzos es tu voluntad? ¿El que yo cuide el niño de mi vecino es tu voluntad? ¿El que yo me comprometa en este trabajo es tu voluntad? ¿Sí? De pronto, algunas hermanas con las que he trabajado, no sé, en algún momento pudieron haber pensado, bueno, Diana es muy rogada para trabajar, pero la verdad es que he tenido tanto temor de involucrarme y cuando lo he hecho, porque no ha sido de manera perfecta, no, pues que el padre me habló y yo nunca me he involucrado en asuntos que no. Y todas las veces que yo he fallado en entender la voluntad de Dios, pues me he metido en problemas, porque me veo en un caos haciendo una cantidad de cosas sin tener tiempo para lo que es realmente importante. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esta manera? Porque aún en un movimiento religioso, nosotros podemos estar involucrándonos en tareas que Dios no nos ha asignado. Nosotros podemos estar involucrándonos en obras que Dios no ha puesto para nosotros. Y Dios no quiere esto. Ni siquiera el Señor Jesucristo lo hacía. Mismo como les digo que tenía el poder y la autoridad. Y el Padre, pues estaba ahí. Él quería hacer la voluntad del Padre. Y esto nos habla mucho a nosotras acerca de la quietud. Porque a veces estamos ante una situación y nuestra mente está revolucionada pensando, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Si voy a vender? ¿Si voy a comprar? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Y luego entonces nos acordamos que teníamos que orar. Y es al revés. Nosotros vemos el ejemplo del Señor. Él oraba. Todo el tiempo estaba orando. Todo el tiempo estaba buscando la voluntad del Padre. Y luego de tener comunión con el Padre, hacía las obras que él le decía. Es más, para hablar, él decía, es que yo lo que digo no lo digo de mí mismo, lo digo del Padre, acerca del Padre. Hasta para hablar, hermano, hasta para hablar. No sé usted, pero yo me siento como, Señor, ¿en cuántas cosas estoy participando en este momento que tal vez no es la voluntad de mi Padre? Que me está robando tiempo, que me está robando la comunión con el Señor, que me está robando el tiempo que Él me ha dado para hacer sus obras. Acuérdense que Él preparó obras, Él preparó para nosotros de antemano obras. De pronto estamos haciendo nuestra propia obra y no la obra del Señor. Entonces hay que preguntarnos si estamos haciendo la obra del Señor. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque hay un rol, por ejemplo, que el Señor nos dio. Si somos madres, hermana, no podemos estar cuidando los hijos del vecino y abandonando los nuestros. No puedo estar yo enseñando al hijo del vecino sin enseñar al mío. No puedo estar pendiente de la casa de mi hermana si estoy desatendiendo las labores de mi casa, si no estoy atendiendo adecuadamente a mi esposo, si mi esposo está pasando trabajos porque yo estoy afuera haciendo cosas que Dios no me ha mandado. ¿Sí? De entrada el Señor no se va a contradecir. Si Él nos ha dicho a nosotras que tenemos un rol, que hay una función para nosotras, que encaja de manera perfecta en su cuerpo, que encaja de manera perfecta en los propósitos eternos, cuando nosotras nos vamos de todo esto, pues estamos desencajando todo. Y casi que o estamos retrasando la obra que Dios quiere hacer en nosotras y por medio nuestro, o tal vez nos estamos perdiendo. O lo retrasamos, quiere decir que por allá más adelante el Señor lo va a poder hacer, o tal vez nunca lo hagamos. Y eso nos debería dar temor, hermano. ¿Sí? Y el ser humano trata de hacer cosas, planea cosas, forma estrategias, tiene propuestas, sueña cosas, ¿sí? Y todo esto para, a veces hasta para servirle al Señor. La pregunta es, ¿esto fue lo que Dios le mandó hacer? Creo que debo preguntarme esto todas las veces. ¿Esto fue lo que Dios me mandó hacer? ¿Cómo voy a discernir esto? Teniendo comunión con Él, el mismo Señor, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, nos va a llevar a entender, a discernir el tiempo en que el Señor nos lleva a cada uno y a comprender qué quiere el Señor para mi vida. Mismo que tengamos muchos deseos de hacer muchas cosas, habrá un tiempo, dice por allá en Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Tiempo para abrazar, tiempo para dejar de abrazar, tiempo para trabajar, ¿cierto? Para sembrar, tiempo para cosechar. El Señor quiere que nosotros comprendamos eso. Hay un tiempo que Él ha planeado para nosotras, ¿sí? Entonces, yo veía esto y pensaba, la oración ocurre cuando nosotras hemos aprendido a depender de Dios. La falta de oración ocurre cuando hemos aprendido a depender de nosotras mismas. Analice en qué parte está usted. Cuando primeramente ora y luego entonces por medio de la oración recibe instrucción, entonces usted puede decir que ha aprendido poco a poco a depender más del Padre. O mire si la oración viene después de que está haciendo las cosas. O tal vez no llega nunca la oración. Tal vez usted está haciendo cosas y le está yendo bien. Ni siquiera estoy diciendo que le esté yendo mal. Puede que el proyecto que usted emprendió prospere y le vaya bien. ¿Sí? Y a veces podemos interpretar que nos está yendo bien como que esta es la voluntad de Dios. No siempre a través de algo malo vamos a darnos cuenta que no era la voluntad de Dios. A veces, después, cuando vamos en comunión con el Padre, Él dice: esto no te lo envié a hacer. Esto no fue mío, no fui yo quien te dijo. Y ahora referente a la iglesia, una iglesia que ora es una iglesia que aprende a depender de Dios. Una mujer cristiana que ora es una que ha aprendido a depender de Dios. Esto no lo olvide, hermana, anótelo en su corazón. Amén, hermanas. ¿Me oyen?
Sí.
Amén. Entonces, ¿qué necesidad tan grande tenemos en este tiempo, hermanas, de poder comprender esto? De poder tener tiempos fuertes de oración, de manera individual y de manera corporativa, y que podamos aprender a depender del Señor. En el libro de Piedad y Pasión del hermano Hernández Díaz López, habla, este es un libro que él escribió para los maestros de la palabra, para, ¿cómo se llama? En las denominaciones tienen un nombre, bueno, los pastores. Y él dice que hay pastores que dan sermones muertos para personas muertas. Y él dice que hay personas que cuando predican no tienen el poder de Dios porque no han adquirido el poder de Dios en su presencia, que pueden estar invirtiendo demasiado tiempo en conocimiento, pero que no han aprendido a estar en la presencia de Dios y a adquirir de parte de Él el poder que hay en Él. Y esto no es solamente para los que predican, hermano, esto es para nosotras. Muchas veces nosotros no experimentamos el poder de Dios porque no estamos invirtiendo el tiempo en poder recibir ese poder para poder resistir el pecado, poder resistir en medio de la prueba, para poder resistir en medio de la tentación, para poder resistir en medio de las dificultades, para poder resistir en medio de la ansiedad y llevar la ansiedad delante del Señor. Yo escucho a veces hermanas que dicen, ¿por qué yo oro y Dios no me oye? Y yo le digo, hermana, Dios sí le oye. Aún mismo que usted a veces no sea tan fervorosa, Dios sí le oye. Pero a veces el poder de Dios no está en usted porque usted no está invirtiendo su tiempo de manera correcta. ¿Sí? Por eso a veces hay oraciones que no son contestadas, sí oídas, mas no contestadas en el tiempo tal vez que usted esperaba. Y es porque estamos llevando de manera religiosa incluso el tiempo de oración. No estamos derramando nuestro corazón, no estamos teniendo un tiempo de oración fervoroso, gozoso, ¿sí? Cada vez que entramos en este estado de ansiedad, estamos viviendo en la carne. Y esta carne está muerta, hundida en delitos y pecados, dice la Biblia. ¿Sí? Que no reconoce a su Señor, y en especial que no recuerda su estado de paternidad. ¿Sí? Y volviendo al pasaje de Isaías 30, 15, el texto de Isaías le habla claramente a la iglesia de hoy, en medio de nuestras actividades religiosas. Isaías habla las palabras que condenan y además que dan consuelo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. No estamos hablando, hermana, de no hacer. Ah, quédese quieto, contemplando el cielo y esperando que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aprender a depender del Señor. Mismo que orar también es una actividad. Mismo que cuando estoy trabajando, estoy pensando si el Señor se agrada de mi trabajo. Mismo que cuando estoy atendiendo mi casa, estoy pensando si el Señor se agrada de esto que estoy haciendo, si lo estoy haciendo con amor, o lo estoy haciendo por obligación, o lo estoy haciendo en mis fuerzas, ¿sí? Y este descanso llega cuando aprendemos a ver con claridad quién es Él y cuál es nuestra posición en Él. Entonces, hermanas, el Señor quiere que nosotras seamos renovadas en nuestros pensamientos, ¿sí? Que no estemos como Marta, trabajadas y turbadas, ¿sí? Ocupadas de nuestra propia actividad, sin poder contemplar, sin poder discernir cuál es la voluntad del Señor, sino que Él quiere que estemos como María a los pies, cogiendo la mejor parte, la parte que no nos será quitada, ¿sí? Podemos hacer las cosas mejor de lo que pensábamos, hermana, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas para Él? ¿Estamos haciendo las cosas que Él dijo que hagamos? ¿Sí? Y entonces esto está acompañado de otro ejercicio que es muy práctico, que se llama el arrepentimiento. Sí, hermana, en este momento el Señor le está hablando y usted se está dando cuenta que no está llevando las cosas de esa manera, entonces lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse. Porque el Señor nos va a librar de esto, hermana, a través del arrepentimiento. A veces comprendemos que el arrepentimiento es el ejercicio inicial de nuestra fe. Por medio del arrepentimiento de nuestros pecados hemos recibido la salvación. Y sí, es verdad. Pero el ejercicio del arrepentimiento debe estar acompañado, debe acompañar nuestra vida cristiana. Y por eso, si hoy, hermana, el Señor le está hablando que usted pueda arrepentirse y pueda clamar al Señor para que el Señor pueda hablarle y pueda ayudarle en todo esto, ¿sí? Nuestro arrepentimiento muchas veces será acerca del hecho de que nos hemos olvidado que debemos depender más del Señor, ¿sí? El autor de Hebreos usa el cuarto capítulo entero para tratar el tema del reposo del pueblo de Dios. Y en el verso 10, él escribe, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mientras nosotros reposamos de nuestras labores, la obra de Dios se destaca. Y Él recibe toda la gloria y toda la esperanza. Y nosotros entramos en su reposo. Que no estemos en una suspensión de actividades, no es eso lo que estamos hablando de parte nuestra, sino descansamos y reposamos en el conocimiento de que nosotras estamos llamadas a dejar que la obra de Dios progrese entre nosotros, ¿sí? Para decirlo en términos más simples, es decir, que volvamos a las palabras de Jesús allá en Juan 15:5, que dice, separados de mí, nada podemos hacer. Necesitamos arrepentirnos porque no hemos entrado en el reposo del Señor. Hemos tratado de fabricar nuestros reinos, nuestra propia fortaleza y de alguna manera procurar nuestra propia salvación. No nos arrepentimos, no reposamos, no estamos en la presencia de Dios, nos alejamos del reposo de Dios, ¿sí? Pero el Señor quiere que nosotros entendamos, como dice allá, que va a ser en reposo. Pero ese reposo va a venir a través del conocimiento suyo y de su palabra, ¿sí? Y en la segunda mitad de la instrucción de Isaías dice algo similar: en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Nuestra confianza no está en las cosas, ni en las personas que van a hacer lo que yo espero que hagan. Ya hablábamos de la confianza y hablamos de la esperanza, ¿se acuerda? Una cosa es tener expectativa. La expectativa está hablando de un modo y de un tiempo. Y otra cosa es tener esperanza. Y esta esperanza nos va a generar, ¿qué? Confianza. ¿Sí? Porque nuestra esperanza está en el Señor, en que Él va a hacer conforme su voluntad lo mejor, porque Él siempre hace lo mejor, y entonces eso genera en nosotras, ¿qué? Confianza. Y ahí, en esa confianza, vamos a ser, dice el pasaje, fortalecida, ¿sí? Aprendamos, hermanas, a guardar ese silencio delante del Señor para poder escuchar al Señor, para poder tener esa fortaleza, poder discernir cuál es la voluntad del Señor, poder ser fortalecidos, poder ser ejercitadas en la confianza, poder ser ejercitadas en la quietud. Las mujeres somos fáciles para estarnos moviendo siempre entre cosas y cosas, pero Él quiere que sea en la quietud de conocer cuál es su voluntad y en la confianza que Él nos da a través de la esperanza que genera en nosotras, ¿qué? Fortaleza. Esto parece un trabalenguas, hermana, pero es muy sencillo. Es mirarlo a Él y saber que lejos de Él nada podemos hacer. ¿Sí? La quietud no implica solamente el control de la lengua, sino también el control de la vida. Poder llevar una vida sometida a los pies del Señor. Es como bajarnos del caballito de las actividades constantes de la vida y dejar que el Señor nos guíe en aguas tranquilas. La quietud es un ejemplo concreto de confiar en el Señor. Y entonces de depender de su fortaleza para que hagamos y seamos todo lo que Dios dice. Hay un gran llamamiento en el cielo a la iglesia de hoy, hermanas, a nosotras como mujeres. Y es un llamamiento muy grande a tener más tiempo de intimidad con el Señor, aumentar ese tiempo de intimidad con el Señor, a volvernos a la presencia suya, ¿sí? Para que nosotros podamos estar firmes en ese llamamiento y podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo y podamos estar firmes ante esas situaciones que generan nosotras ansiedad. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda para poder entender todo lo que el Señor tiene para nosotras, nos prepara para recibir todas las riquezas que Él tiene para nosotras y entonces nuestra alma no va a estar inquieta, sino que va a estar aquietada. Y ya vamos terminando, me queda un poco y terminamos. Entonces, allá en Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se está juzgando a sí mismo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotras tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermana, nosotras podemos ver estos pasajes, que lo que vamos ahí, que nosotras ya tenemos la mente de Cristo, ahí lo dice, que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa mente de Cristo está en una recién nacida. Acuérdese que nosotras nacemos de nuevo. Entonces, esa mente que es de Cristo, tiene que ser formada, ¿sí? Todas esas verdades que Dios ha dado para nosotros, todo eso que va a cambiar el chip, como dicen, todo esto que va a transformar la mentira de Satanás por la verdad que hay en la palabra de Cristo, tiene que ser ejercitada en nosotras, porque la mente de Cristo ha sido puesta en nosotras, pero ha sido puesta en una nueva criatura, en un recién nacido, ¿sí? Y eso mismo hacemos nosotros con nuestros hijos. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Y le voy a hablar acerca de un ejemplo que hacemos nosotros para que usted comprenda el ejercicio del Señor. cuando nosotras tenemos hijos y ellos no saben todavía pensar de manera adecuada. Entonces estamos en una reunión y el chinito está brincando y usted, venga para acá, siéntese aquí. Vuelve y lo aquieta, ¿no? Y él al rato vuelve otra vez, todas las veces que él se esté parando, usted, venga para acá, hágase aquí, tiene que estar quieto, por favor no grite, por favor. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Enseñando a nuestros hijos a pensar de manera adecuada, ¿sí? Y esto es exactamente lo que hace el Espíritu de Dios. Nosotras tenemos la mente de Cristo, pero esa mente necesita ser libre de todos nuestros conceptos de verdad, de nuestros temores, de nuestras propias mentiras. Para que esta mente de Cristo pueda ser desarrollada, ella va a crecer, como decíamos, por la oración, por la comunión con el Señor, por la comunión con los santos, por estar en reunión, por el estudio de su palabra. Hermanas, nuestro Señor, dice, la palabra era manso y humilde, ¿sí? Eso dice, ¿cierto? Nosotras necesitamos aprender esto, hermano, a ser mansas y a ser también humildes, a tener pensamientos de humildad. Y eso implica entender que necesitamos, ¿qué? Ser enseñadas. No nos las sabemos todas. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe. Nos enseñe a vivir de manera correcta, a pensar de manera correcta, para que nuestro entendimiento sea renovado, dice la palabra, renovemos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. El Señor no hacía, como decíamos, nada que no fuera la voluntad del Padre. Nada, hermana. Todo lo hacía en comunión con el Padre. Y hay momentos, hermana, en que nosotros debemos entender que el Señor estaba tan sujeto al Padre que el Señor no hablaba nada, que el Padre no le dijera que hablara. Que el Señor no iba a un lugar a donde el Padre no le decía que fuera. Que el Señor no se comprometía con más cosas que el Padre mismo no le encomendaba a él hacer. Él estaba en sus pensamientos, en sus acciones, completamente sujeto a él, al Padre. Y es eso lo que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu Santo, ayudarnos a nosotras a poder estar sujetas al Señor. A través de la comunión con Él, de su palabra, de las oraciones, como decíamos, Él nos va a enseñar a nosotras todo acerca del Padre, todo acerca del Hijo, todo acerca de la eternidad, todo acerca de cómo vivir, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenas madres, cómo ser buenas hermanas, a no tener peleas entre las hermanas. Él mismo, Señor, nos va a enseñar, ¿sí? Y también a entender cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, en qué momento hay que orar, en qué momento no hay que orar, sino que hay que actuar. Acuérdese allá en Esdras, ¿sí? Que le dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y ponte, como, este no es momento de orar, este es momento de actuar. Y el Señor nos va a enseñar eso a nosotras también, cuando es momento de estar solo en oración, cuando es momento ya de actuar, porque hemos orado, porque hemos comprendido la voluntad del Padre y ahora sujetas a Él, vamos a saber cuándo actuar, cuándo ir, cuándo llamar, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo comprometernos con esto, cuándo no comprometernos con esto, cuándo decir no. Mi mamá decía, decir no también es una respuesta, y ciertamente es verdad. Decir no, hermana, también es una respuesta. Decir no me puedo comprometer con esto, porque primero está hacer la voluntad de mi Padre. ¿Entiende eso, hermana? Así como Esdras, que dice, levántate y ve, eso quiere el Señor con nosotras. Que cuando Él nos diga levántate, nos levantemos y podamos ir con libertad y no diciendo, ¿será? ¿Será que Dios quiere que yo vaya? ¿Será que mejor me quedo orando? Hay momentos en que Él nos va a decir, párate y ve. Y hay que pararnos y hay que ir. Pero eso se va ejercitando. El Señor va ejercitándonos en la mente de Cristo. Nosotros, dice allá en 1 Corintios 2:16, al final dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente va a ser cada vez más afianzada en poder ejercitarnos en atender la voluntad del Padre para poder cumplir con todo esto que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, hermana, a través de este ejercicio con el Espíritu Santo, con su palabra, con la comunión con Él, nuestros miedos deben de ser disipados, nuestros conceptos cerrados deben ser denunciados por la palabra del Señor. A veces vemos hermanas angustiadas, años y años, cargando un peso que no quieren llevar, vencidas por la misma situación, con situaciones no tratadas, repitiendo año tras año la misma lucha, cayendo en esto una y otra vez, cargando luchas, sin conocer, digamos, el perdón, sin saber que son perdonadas, sin poder perdonar a otros. Y esto, hermana, no es normal. El diablo, el pueblo de Dios, hermana, es un pueblo libre, dice la palabra. Es un pueblo que tiene esperanza, que sabe dejar atrás, como decía el apóstol Pablo, dejando atrás y mirando para adelante y corriendo hacia la meta. El pueblo de Dios es un pueblo libre del pecado, de las cadenas del pecado, libre de las cadenas de este mundo, de los conceptos de este mundo. Nosotros no corremos como los que corren en este mundo, hermana. No corremos como las mujeres de este mundo, cumpliendo los estándares de este mundo. El Señor nos llamó a eso, nos llamó a libertad, hermana. Y eso usted lo debe comprender a través de la comunión con el Señor, la comunión con el Padre, la comunión con la palabra, ¿sí? No es normal que nosotros estemos cargando todo esto porque el Señor nos hizo libres. Dice su palabra que el Señor nos hizo libres. Es un pueblo que tiene esperanza, que sabe dejar atrás, como decíamos, como hizo el apóstol Pablo, que decía, dejando atrás lo que quedó, yo prosigo hasta la meta, mirando lo que viene de frente. Eso es lo que el Señor quiere para nosotras, libre de las cadenas, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo que trabaja en nosotras. ¿Necesita qué? Aquietar nuestra mente para que aprendamos a pensar, a vivir correctamente bajo la verdad de Cristo, para que la mente de nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Ya tenemos la mente de Cristo, pero debe ser formada. Debe cambiar, renovar todas estas cosas que nosotros creemos que es así y ser de nuevo restablecidas por medio de la palabra del Señor. Y creo, hermana, que con esto termino, también por causa del tiempo, si el Señor lo permite, seguimos la otra semana, había más, pero creo que esto es lo último que, siento que esto es lo último que debemos hablar hoy, y es poder entender que el Señor quiere que esa mente de Cristo que ha sido puesta en nosotras pueda ser ejercitada, pueda crecer, pueda ser renovada, que nuestra mente pueda ser renovada para que nosotros podamos crecer un poco más en el conocimiento del Señor y de su palabra y de todas las verdades que Él tiene para nosotras, hermanas. Yo le doy gracias al Señor por su palabra. Su palabra es preciosa. Yo me sorprendía cada pasaje, decía, ay, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo sé que soy limitada en todo sentido para entender, pero decía, Señor, ayúdanos, ayúdanos hoy, háblanos hoy. Alúmbranos hoy y concédenos conocer más, más de eso que tú quieres hacer en nosotras. Entonces, hermanas, ese es el tiempo de la mutualidad. Si ustedes quieren compartir, está abierto el micrófono, hermanas. Salomé, ven. Sí. Ven. Ok. Entonces, ¿qué hermana quiere compartir? Allá. Allá. Era esto lo que quería.
No.
Los quiero ver las armas.
Pero no es así, man.
No, lo tengas.
Entonces.
Solo quería ver las hermanas.
Ya.
Ok. Amén, hermanas. Las escuchamos. Prendan, por favor, sus videos para poderlas ver. Y ya salieron. Okay. ¿Están enmudecidas? ¿No quieren participar? Okay. Para, Jessica, para que no te pase eso, tienes que enmudecer a uno y activar al otro. Enmudeces uno de los dos audios y hablas por medio. Creo que tienes activo uno, ¿no? Sí, ahí si hablaras, ahí te escuchamos. Sí, el sonido. Hermana Yanglis quiere participar. Hola, hermana. Qué rico verla. Hace mucho tiempo que no la veía, hermana. Bienvenida. Acá, gracias, hermana, la hermana Yanglis. Bien, hermana.
Qué bueno saludarlas, qué bueno verlas. Compartir un rato y bueno, no cae súper bien esa palabra. Yo creo que desde que empezamos pues el día ha sido como el entender que estamos en tiempos que no debemos caer en angustia, que debemos descansar en el Señor y aprender a confiar en Él. Definitivamente la confianza va muy ligada a nuestra relación con el Señor. Entonces a veces yo decía, caía como mucha angustia ayer o antes de ayer y decía, yo creía, decía dentro de mí, realmente esto me pasa porque me falta mayor comunión con Dios. Yo creo que en la medida en que uno tiene comunión con el Señor, entiende que no tenemos por qué estar ansiosos. Entonces, la ansiedad también es como... Entonces por aquí está mi suegra, se la voy a... Venga, señora, mire.
Buena.
¿Qué están las
Hola. Hermanas? Hola, hermanita. El Señor le bendiga.
Amén. Amén, igualmente.
Verla.
Gracias, hermanita, igual.
Hola, hermanito. Ay, qué bueno que estén juntos.
Ay, gracias, muy amable. Bueno, placer en verte.
Amén. Sí, hermana, un abrazo.
Bien, ¿ya?
Todas las hermanas.
¿Y decías, hermana?
No, mi hermana, yo me entraba una llamada, pero por último yo le estaba diciendo que realmente para mí, cuando estamos en unos niveles de ansiedad muy altos, es porque necesitamos más intimidad con el Señor, porque el amor quita todo temor. Entonces yo creo que eso es como un termómetro para nosotros, ¿no? Cuando estamos muy ansiosas, cuando no sabemos qué hacer, eso es diciéndonos, te falta mayor relación con Dios. Y eso... Entonces, bueno, no, la palabra muy edificante.
Amén, gracias al Señor. Amén, hermana, muchas gracias. Sí, hermana, nosotros a veces no nos damos cuenta cuando estamos cayendo en ansiedad y en realidad todo esto tiene un comienzo y es cuando nosotros estamos cortando el fluir del Espíritu, ¿sí? Y ese fluir del Espíritu se va cortando a través de la manera como nosotros mismas nos hemos alejado de nuestra comunión con el Señor, ¿sí? Porque esto no funciona, dice el hermano Romeo Ornelli, que esto no funciona como si fuera un cajero automático, sino que es a través de nuestra comunión con el Padre, a través de su Hijo, a través de su palabra, a través de la reunión mismo con los hermanos, de tener comunión, es que todas estas cosas se van a ir ejercitando y van a ir creciendo y nos van a librar de estar ociosas. y nos van a liberar de tener ansiedad también o de tener temor acerca de las situaciones, ¿sí? Por eso es que el enemigo quiere ¿verdad? O con pensamientos que nos hace pensar que no deberíamos acercarnos porque la condición en la que estamos, y es al contrario, el Padre quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Sí, hermana. Y de esta manera, el mismo Señor, por su Espíritu Santo, va a ayudarnos a librar estas batallas y las va a ir menguando, hermana. No es una cuestión que siempre va a estar ahí fuerte, sino que el mismo Señor va a ir librando esas batallas en nosotras. Y nos va a ir dando la libertad. Dice que la verdad nos hace libres, ¿sí? No es algo que se apacigua temporalmente, sino que nos hace libres, ¿sí? Entonces es bueno comprender esto. Amén. ¿Alguna otra hermana quiere compartir? Amenita Jérsica.
Ok, vamos a intentar. ¿Me escucha bien? ¿Sí?
Sí.
Estamos con dos dispositivos aquí. Hermanas, bendiciones. Pues damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por su aliento y su encorajamiento. Mediante su palabra, y algo que fue dicho en la enseñanza de hoy, y es algo que, no sé por dónde mirar, y algo que siempre me llama mucha atención y siempre habla mucho a mi corazón, es acerca de nuestra necesidad de conocer más el Padre que tenemos. Y pues delante de lo que escuchamos hoy, un poco también sobre la vida de nuestro Señor Jesús y también sobre los mártires del pasado, no sé cómo fala en portugués, en español, sí, mártires del pasado, es un hecho muy impresionante que como sus vidas eran siempre centradas en el Padre, en nuestro Dios. Y como esas personas, esos hombres, esas mujeres, incluso crianzas que fueron muertas por el nombre de nuestro Señor, eran personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, creo que es una necesidad muy grande, hermanas, y algo muy urgente para nuestros días de buscarmos una vida llena del Espíritu Santo. Y pues con eso me acuerdo de una cita, algo que Spurgeon cierta vez dice, que es mejor 10 minutos de oración que un año de murmuración. Y si somos flacos o débiles en nuestra comunión con el Señor, entonces vamos a ser débiles en todo lo resto.
Débiles.
Sí, eso es una verdad muy grande, hermanas, porque en algún momento, pues que pasamos por muchas experiencias en nuestras vidas, pues a veces, hermanas, es como un reflejo, ¿sí? Sí, un reflejo, sí, de cómo sí, está nuestra condición, sí, delante del Señor. Entonces, pues quería leer un pasajito muy rápido con las hermanas. Lucas 11. Ay, perdón por mi español, hermano, espero que puedan me comprender. Lucas 11.
Está muy bonito tu español.
Ah, sí, gracias. es una buena oportunidad de practicar. Lucas 11, hermanas, a partir del verso 9, y eso fue un pasaje que Diana dice hoy, y pues creo que es muy importante leer todo el contexto. Entonces, a partir del verso 9, así dice. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, aquí, pues, si paramos aquí, si vamos a nos detener aquí, pues, às vezes, podemos pensar, ah, entonces, todo lo que voy a pedir al Señor, voy a recibir. Pero no, hermanas, porque si sigamos leyendo el restante de este pasaje, pues, vamos que tener en cuenta que nuestro Padre no es un Padre que va a nos, aquí decimos mimar, que es consentir. No tenemos un Padre que va a nos consentir, hermanas. Entonces, nuestras oraciones, ni todo lo que vamos a pedir, está en conformidad con la voluntad del Señor. Pero aquí sí, hermanas, porque si seguimos leyendo, aquí dice, verso 11, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden pescado, ¿no les dan un serpiente en su lugar? ¿O si les piden huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Aquí, hermana, es la clave. Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Amén. Entonces, hermanas, aquí es el secreto, no es pues muchas oraciones o todo lo que vamos a pedir, el Señor va a nos contestar o entregar aquello que nuestros corazones quieren, no, hermanas. Las oraciones que el Señor va a nos contestar son de acuerdo con su voluntad y es la voluntad del Señor que pidamos a su Espíritu, porque si tenemos a su Espíritu, hermanas, vamos entonces a ser transformados en su Hijo, vamos a tener una vida de plenitud delante de su buena voluntad, vamos a entonces en cada aspecto de nuestras vidas, vamos a ver a cómo vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, pero amén, tenemos que buscar una vida de llenura de su Espíritu, hermanas, amén, porque muchas, muchas ocasiones no lo pidamos el Espíritu. No estamos buscando, no estamos pues buscando una vida de comunión, una vida de intimidad, una vida de oración, porque es como fue dicho hoy, tenemos aún una vida muy dependiente, independiente de nuestro Señor. Entonces que el Señor nos ayude en nuestros días a sermos mujeres, hermanas, mujeres llenas del Espíritu Santo y a tener tiempo conociendo al Padre que tenemos. Esto es una... Es un deseo de nuestro Señor, hermanas, que pidamos su Espíritu, que vivamos llenas de su Espíritu. Entonces, que en estos días posamos a buscar una vida así, así como es nuestro Señor Jesucristo, que pues levantaba de en la madrugada para orar, porque toda su vida estaba pues enraizada, ¿sí? Enraizada o conducida por el Espíritu. Sí, eso. Entonces, él no hacía nada en su forma independiente del Señor, y no hacía nada sino por el Espíritu, hermanas. Entonces, que el Señor nos ayude a buscar una vida así. Y mi mamá quiere leer un verso también.
Amén.
Paz Señor, irmã Diana.
Amém, paz, irmã paz Diana, Senhor.
Paz para todas as irmãs. Graças a Deus por estarmos juntas mais uma vez. Amém. Em torno da pessoa de Jesus Cristo, em torno da sua palavra, para que possamos crescer na edificação, né, na edificação do corpo de Cristo e crescer conhecendo o Senhor cada dia. A irmã Diana falou a palavra de Gálatas 5:1, fala assim, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que maravilhosa essa palavra rica do Senhor. Ele nos libertou, Cristo nos libertou. para a liberdade. Essa liberdade é uma liberdade para Cristo Jesus. Uhum. Não para nós mesmos, mas para Cristo Jesus. Para Ele, para fazermos a vontade dEle. Para estarmos na sua presença. Para estarmos em comunhão com o Senhor. Porque antes, nós vivíamos no jugo da escravidão. Não éramos povos do Senhor, não tínhamos Deus no coração. E o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos salvou, nos transformou, nos regenerou para Ele, para fazermos a vontade dEle, para estarmos unidos a Ele de coração. Então foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. E não vamos querer submeter de novo à carne, porque a carne, ela não gosta. A carne, ela não gosta de submeter ao Espírito Santo de Deus. Nós temos o Senhor, temos o Espírito Santo de Deus conosco. A Bíblia fala assim, que os filhos de Deus são guiados pelo Senhor. Que o Senhor, nesses dias, possa nos guiar, possa ganhar-nos completamente em sua vontade. Para a glória e louvor do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Agradeço às irmãs, agradeço à irmã Diana por participar dessa maravilhosa comunhão. Saudade da irmã Diana, sua família.
Amém.
Se Deus permitir, a Jéssica casando. Opa, né, irmã Diana? Estaremos conhecendo as irmãs, aleluia! Conhecendo
aleluia.
As irmãs, conhecendo o povo do Senhor que está aí na Colômbia. Glória a Deus.
Amém.
Deus abençoe, irmãs. Muito
obrigada.
Beijo para vocês.
Amém.
Abraço, irmã. Saludos para cada uma.
Amém, irmã. Amém, irmã. Amém. ¿Alguna otra hermana quiere compartirnos algo? ¿O quisiera orar para despedir entonces la reunión? Si ninguna otra hermana quiere participar. Bueno, entonces voy a orar yo y vamos a despedirnos. Y pido al Señor que podamos recordar su palabra, que el Señor nos ha regalado hoy, recordarla. Yo necesito mucho recordar esta palabra todo el tiempo y meditar en ella, para que todas estas cosas puedan ser formadas dentro de mí. Padre, te doy gracias en esta hora, amado Padre Celestial, por toda tu ayuda. Ciertamente estamos rodeadas de ayuda, Señor. No nos has dejado solas, no nos has dejado batallar solas. Nos has adornado, Señor, con toda tu gracia. Nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Nos has dado tu palabra. Nos has dado la iglesia, Señor. Nos has dado las reuniones, donde tú haces descender el buen óleo. Nos has adornado, Señor. No tenemos ninguna excusa, Señor. El poder tuyo está con nosotros. Gracias, Padre. Concédenos recordar por medio de tu Espíritu Santo tu palabra, tus promesas, todo lo que tú tienes para nosotras y que podamos ser libradas en nuestras batallas, ser renovadas en nuestro entendimiento, ser libres por medio de la verdad, Padre. Bendecimos esta preciosa comunión, cada hermana, Señor, a la que tú hoy has convocado y les has permitido venir, Señor. Cada una en sus pruebas, en la jornada que tú la llevas, Señor. Que tu Espíritu Santo, lleno de poder, nos ayude, Padre. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermanas. Muchas gracias por estar aquí una vez más. El Señor les bendiga, hermanas. Chao. Chao, hermanas, el Señor les bendiga. Thank you.